Don Miguel Arias Prieto. Don Miguel, buenos días.
Muy buenos días.
Celebro saludarlo. ¿Qué tal ha sido su mes de agosto? Muy entretenido, ¿no?
Pues bastante entretenido, porque los incendios forestales, pues, aunque ha sido un año mejor que el año pasado, no nos han dado respiro.
Y tampoco le ha dado respiro esta técnica que hemos aprendido a pronunciar, ¿no? Este bunkering que realizan los petroleros en el estrecho. Yo tenía entendido que el suministro de combustible de un buque a otro es algo que está contemplado por la legalidad y en fin, que se hace habitualmente en el mundo.
Absolutamente, se hace de muchas maneras. Se hace en los puertos y en las zonas colindantes en los puertos. En los puertos, mediante simplemente la conexión de líneas de tanques a tierra a los buques a los que se les suministra. En las bahías próximas a los puertos y en las aguas que los rodean, mediante la utilización de gabarras. Y también hay otra técnica, que es la que se utiliza en la zona de especial conservación del parque de la zona protegida en el estrecho de Gibraltar, que es que haya gasolineras flotantes, que eso es lo que se prohíbe en la normativa medioambiental, que haya un buque permanentemente fondeado que luego tiene que pasar a otra gabarra y de la gabarra al buque al que se le suministra. Y a esa gasolinera también vienen otros buques a suministrarla, por lo cual es un peligro de trasiegos en alta mar, con las corrientes, con las olas, y por eso lo hemos prohibido en la zona de especial conservación del estrecho oriental.
Pero eso, si lo hicieran en la mitad del Atlántico, no sería problema.
No, ni en la mitad del Atlántico, ni en una zona que no tenga un interés medioambiental y donde no haya un riesgo de vertidos grave. Porque imagine usted que cuando se hacen las aledaños de un puerto o en el mismo puerto, pues hay unas barreras de protección que se ponen rápidamente. Si hay un vertido, se empieza con los detergentes y con todos los productos y se ataja el vertido muy rápidamente. Pero en una zona de especial conservación, que tiene una gran riqueza medioambiental de fauna y de flora marina, con lo cual cualquier vertido lo que causa son daños irreparables. Y por eso, en el estrecho oriental, la colonia de Gibraltar declaró unilateralmente un lugar de interés comunitario. España declaró en sus aguas uno mucho más amplio y lo hemos elevado a zona de especial conservación para garantizar la mejor gestión de la misma y prohibir determinadas cosas, no solo el búnkering, sino también los arrecifes y los rellenos para ganar terreno al mar.
Es decir, que estaríamos ante un problema básicamente de localización. Si esos barcos se suministran mutuamente combustible en ese lugar, el gobierno puede prohibirlo porque son aguas consideradas de soberanía española.
Primero, las aguas son de soberanía española porque en el Tratado Utrecht no se cedió soberanía, salvo el Peñón en sí mismo, ni siquiera el Istmo, y las aguas del puerto. Pero nada más, no había aguas territoriales. Pero además es que se ha declarado una zona de especial conservación que tenemos que aplicar el derecho comunitario, porque tanto el Reino Unido como España tienen la obligación de que se cumpla el derecho comunitario en las zonas en que hay una protección medioambiental. Y por eso hemos hecho denuncias ante el fiscal anticorrupción y hemos hecho denuncias ante la Comisión Europea de las prácticas de la colonia de Gibraltar que hace en la zona de especial conservación y que vulneran la normativa comunitaria. Ya estamos hablando de cumplimiento del derecho comunitario y el gobierno español quiere que se cumpla estrictamente la ley.
Y si, por ejemplo, mañana se sorprende a dos buques haciendo eso en ese tipo de aguas, ¿qué se hace? ¿Se manda a los guardias?
Pues en este momento la actividad está prohibida, pero sin embargo la legislación medioambiental tradicional española solamente permitía establecer sanciones en estos supuestos, en estas zonas, cuando hubiera un daño efectivo, no cuando hubiera el riesgo de que se produzca el daño. Por eso en el pasado Consejo de Ministros hemos modificado la legislación para que se pueda considerar punible el mero hecho de fondear este tipo de gasolineras y abastecerse en las mismas, al margen de que se produzca o no el vertido, para evitar absolutamente que se puedan producir los daños medioambientales.
¿Sigue la amenaza de seguir lanzando algunos bloques de hormigón en las zonas próximas al puerto o en las zonas colindantes al perímetro de Gibraltar? ¿Cree usted que esa amenaza es una bravuconada, un farol, o efectivamente tiene usted información de que eso está preparado?
Bueno, nosotros ahora lo que estamos haciendo es limitando las exportaciones de todos los áridos y todos los materiales que puedan contribuir a estas acciones contrarias al derecho comunitario y al mantenimiento de la situación normal de faenar la pesca española, porque los pescadores españoles han venido faenando en esas aguas que son españolas sin ningún problema con Gibraltar, históricamente. Hasta el cambio de gobierno, el señor Picardo, que está en una espiral absolutamente preocupante de afirmación de soberanía y de hacer todo tipo de actos que impidan la realización de actividad pesquera, porque estos bloques además no es un arrecife, estos están en una zona de 4 metros de profundidad y además tienen unos adminículos que lo que hacen es dañar las redes claramente. Por lo tanto, nosotros también, esto está denunciado ante el fiscal de corrupción, también está denunciado ante la Unión Europea. La peculiaridad es que la zona en que están los bloques está a 100 metros o 200 de la zona de especial conservación, pero en aguas de soberanía española.
Y dicen los gibraltareños que en España se han creado muchos arrecifes de este tipo en los últimos años.
Sí, pero los arrecifes que se crean con un propósito muy claro. Unas veces son con propósitos de protección y otras cosas, otras veces para impedir una determinada actividad pesquera, pero son arrecifes que se hacen a 15 metros de profundidad, que tienen unas características específicas y que además están precedidos de todos los estudios medioambientales para conseguir su finalidad. Aquí están a 4 metros de profundidad, solamente establecidos para evitar la acción de la flota de los pescadores de Algeciras y de la línea, y tiene una intencionalidad absolutamente clara, que es evitar la actividad pesquera, pero no tienen una finalidad conservacionista, ni siquiera es para regenerar mucho más el litoral por la característica de la zona en que está. Es evidente que por la naturaleza de los bloques y por cómo se han configurado estos, lo que se trata es evitar la actividad pesquera. Porque el señor Picardo, desde que llegó, lo que ha intentado es aplicar la legislación de la colonia como una legislación de carácter medioambiental y ahí derivar una prohibición de la actividad pesquera. España siempre ha defendido la soberanía sobre estas aguas y por lo tanto considera que debemos proteger a nuestros pescadores para que sigan realizando su actividad.
En cuanto a los asuntos del búnkering, no debería yo pasar de preguntarle, sé que usted lo ha explicado y además quiere explicarlo en sede parlamentaria, pero si quiere añadir alguno más a su pequeña participación en una empresa de Ceuta que creo que se dedicaba a esta labor.
No, se dedicaba a otra cosa distinta, al almacenar, y se sigue dedicando a almacenar combustible en tierra. Tiene unos grandes tanques donde las compañías que quieren almacenar combustible, pues lo almacenan allí, lo depositan y luego lo retiran. Tanto es una actividad que se hace en tierra, nada tiene que ver con el suministro del búnker, no faena en el Estrecho Oriental, no faena en la Bahía de Algeciras, sino que está establecida en Ceuta, donde genera empleo, da trabajo y contribuye a que los barcos puedan amarrar en el puerto de Ceuta, pagar las tarifas, que es lo que hacen los barcos, pagar y generar empleo en Ceuta. Tanto no tiene nada que ver, y yo por eso en esta ocasión, en la ley que he presentado, pues no me he inhibido, porque tenía un informe de la Abogacía del Estado que decía que no tenía ningún interés, ningún tema que de conflicto de intereses que debiera motivar una inhibición, sino que podía mandar este proyecto de ley a las Cortes para que las Cortes Generales lo modifiquen, lo cambien o lo aprueben.
Otra cosa más, me han dicho que está usted como loco por el entusiasmo a la idea de ser candidato a la Junta de Andalucía por su partido.
Yo estoy como loco siempre en las cosas que hago, pongo mucha pasión en todo lo que hago, y ahora estoy como loco pues defendiendo la agricultura española en Bruselas, defendiendo la pesca, ahora gestionando el medio ambiente, también protegiendo la zona de especial conservación de Gibraltar, y cuando estoy en una cosa pues pongo todo el interés, todo el trabajo y toda la pasión. Pero ahora le puedo decir, señor Herrera, don Carlos, que aquí tenemos trabajo para regalar en este ministerio.
O sea que no.
Que no sé, como dije, yo no hablo ni con el presidente ni con la secretaria general, que son los que tienen que transmitir estos mensajes, hablando con, desde luego, con la reacción del partido. Pero yo estoy siempre en lo que estoy, porque cuando uno tiene la cabeza en otra cosa, no hace bien la que tiene que hacer.
Le quería saludar Pilar Cernuda, vieja amiga suya.
Buenos días, ministro. Me encanta cómo responde usted lo que no quiere responder, de gusto.
¿Será que habrá aprendido?
Habrá aprendido, sobre todo de mucho gallego, me da impresión. Vamos a ver, usted es uno de los españoles que mejor se mueve en Bruselas, que mejor conoce por dentro la comunidad europea y el Parlamento Europeo y la Comisión y a los comisarios. Respecto a Gibraltar, ¿qué puede hacer Bruselas? ¿Qué pueden hacer desde allí? Porque Cameron parece que se está moviendo con mejor que en España, por lo menos lo que hemos visto en los últimos días. Él está atacando titulares todos los días sobre respaldos de Bruselas, y aquí da la impresión de que no sabemos muy bien en qué nos puede ayudar. Probablemente en la fiscalidad. Es decir, aquí lo único que tenemos hasta ahora es una resolución de Naciones Unidas de los años 60 diciendo que aquí es una colonia, que tiene que haber esa situación. Pero yo creo que Bruselas algo tendría que decir, y me gustaría que usted, que conoce muy bien cómo funciona la Unión Europea, nos dijera qué puede hacer Bruselas. Y segundo, esto es una cosa ya técnica, ¿se pueden sacar los bloques del fondo de la bahía? ¿Quién lo tendría que sacar? ¿Está España intentando que lo haga quienes lo han tirado allá? O sea, es decir, ¿qué va a pasar con esos bloques?
Ahora, son dos cosas muy distintas. La primera es, España en la Unión Europea lo que tiene que hacer es que la Comisión Europea, que es la garante del cumplimiento de los tratados, cumpla el derecho comunitario. Y lo cumpla en todos los ámbitos. Si hay paraísos fiscales que no tiene que haber, pues hay que erradicarlos. Si hay secreto bancario que no tiene que existir y hay que cumplir las comisiones rogatorias, se tienen que cumplir, no como pasa con Gibraltar, que no se da información a las haciendas de los estados que la requieren. Si hay contrabando de tabaco, pues tiene que exigir que los estados repriman el contrabando. Si hay vulneración de las normas medioambientales, lo tiene que seguir. Es decir, la Comisión Europea, ante una denuncia de España en unos temas importantes, tiene que hacer primero las investigaciones necesarias y, en segundo lugar, pues iniciar los expedientes de infracción y, en su caso, acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si no lo hiciera la Comisión, el propio gobierno español lo puede hacer. Ha habido seis casos en que gobiernos han denunciado a otros gobiernos. En dos de ellos ha intervenido España, por lo menos. Por lo tanto, no es un precedente que no exista. Eso es lo que puede hacer. El lobby gibraltareño es un lobby muy potente. Piense usted que tiene mucha financiación. En Gibraltar, la industria del juego y toda la industria de offshore bancaria, societaria y bancaria, es muy potente, genera muchos recursos y tiene mucho interés en mantener un estatus privilegiado. Y eso permite financiar unos lobbies potentísimos para mover la opinión pública. Son mucho más activos en Inglaterra, porque en Reino Unido, cuando dice que tiene el aval de la Comisión, es la prensa británica. Cuando se leen las comunicaciones de los portavoces de la Comisión Europea, las cosas son radicalmente distintas. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es, como tenemos la razón de nuestro lado y la ley de nuestro lado, es seguir el cumplimiento de la ley. En el caso de los bloques, lo que tenemos que hacer es, por vía del diálogo, conseguir que se retire. Y si no, que la Comisión Europea intervenga y pueda convencer al Reino Unido que debe imponer a la colonia la retirada. Porque una retirada unilateral voluntaria puede generar un conflicto que siempre entre Estados miembros hay que buscar el diálogo, porque este tema también va a requerir mucho diálogo y el gobierno español está dispuesto al diálogo, pero sin abdicar de nuestros legítimos derechos. Porque dialogar no es ceder en todo. O sea, el diálogo modelo Moratinos no tiene el menor interés, porque esas son cesiones tras cesiones que han llevado a que se haya ido creciendo el gobierno de la colonia de Gibraltar al ver que aquí no pasaba nada y que se podía hacer impunemente cualquier cosa. Pues eso no es así. Este gobierno va a defender los intereses de los españoles, tiene la ley de su lado y pedirá a la Comisión Europea que nos apoye.
Bueno, don Miguel Ángel, ¿cree usted, una última cuestión, don Miguel, ¿cree usted que la estabilidad del gobierno puede verse afectada por lo que esté por venir en el caso Luis Bárcenas?
Pues mire usted, yo que estoy en el gobierno, que vivo en los consejos de ministros, le puedo decir que este gobierno se está dedicando a gobernar. Se está dedicando a hacer reformas estructurales, se está dedicando a sacar a España adelante. Salíamos de una situación muy complicada. Yo recuerdo la vuelta del verano del año pasado, donde la amenaza era el rescate, donde la amenaza era que no se iba a poder financiar las comunidades autónomas, donde el Tesoro tenía que pagar una prima de riesgo enorme. La vuelta al curso político se ha hecho en circunstancias muy difíciles. Mucho mejores que el año pasado. Todavía tenemos mucho trabajo por delante, pero las circunstancias económicas son distintas, las exportaciones tiran. Mi sector, el agroalimentario, estoy muy contento de la marcha de las exportaciones, nuestra balanza comercial va a tener saldo positivo y estamos empezando a ver la luz y empezar a ver crecimiento económico y generación de empleo. Tanto la situación es mucho mejor que el año pasado y el gobierno se va a dedicar a lo que se va a dedicar sin que los ruidos que rodean los ruidos mediáticos afecten a lo que de verdad importa a los españoles, que es volver a crecer y a generar empleo.
Celebro saludarle, señor Arias Cañete, que pase usted un buen otoño.
Pues eso espero, que lo pasen todos los